En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con el compañero profesor Raúl Moroni. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar aquí y muchas gracias por venir.
Lo que nos convoca hoy con vos es hablar sobre los proyectos, el papel que va a tener o que debe tener, no que debería, no lo vamos a poner en potencial, vamos a ponerlo en positivo. El papel que debe tener desde nuestro punto de vista, el punto de vista nacional y popular, la educación secundaria en un proyecto de país diferente, que es el que planteamos nosotros. Me decías que tiene un aspecto cultural.
Sí, efectivamente. Yo lo que quiero plantear a la audiencia y a ustedes, por supuesto, es que el problema de la secundaria se ha convertido, además de en un problema pedagógico, educativo, institucional, en un problema de índole cultural. Y como tal hay que enfocarlo, atenderlo para modificarlo y transformarlo. Veníamos hablando acá de la eliminación de las amonestaciones hace 20 años atrás, de la ley de convivencia escolar también 20 años atrás. Y luego tomamos el tema de la repitencia, donde yo quiero un segundito decirte que una pregunta que vos me hiciste en la última invitación que me hicieron en este ciclo de cada 15 días estoy con un espacio de secundaria o de educación, es que vos me hiciste una pregunta muy inteligente y muy clave, y yo la retomo brevemente porque vos me preguntaste cómo hacemos con las correlatividades. Y en el encuadre de hoy de la secundaria, las correlatividades no las podés pasar por alto. Lo que pasa es que, y mirá, me tomé el trabajo de consultar con uno de los mejores profesores de matemática de la Argentina, el profesor Gustavo Sorsoli, ex rector del Nacional Buenos Aires. Y él me decía, mirá, el tema de las correlatividades es clave, pero no podés dejarlas de lado porque en este sistema donde tirás de un lugar se rompe todo. Entonces me quería decir que hay que revisar a fondo las correlatividades porque algunas pueden no tener ninguna vigencia como para exigírselas a los chicos. Y por otro lado, las que sí, esas hay que respetarlas, pero se podría modificar tranquilamente el sistema a modo de que un pibe curse Historia 3 y Matemáticas 2, por ejemplo. Y se va haciendo dentro de un esquema parecido más al de la universidad que al de la escuela secundaria actual. ¿Por qué cultural? Porque el sistema educativo en lo que hace en general y media muy particular la secundaria es un problema que está muy connotado por la vieja escuela normalista, positivista, ¿no? Que arranca ya en 1870 cuando se funda el Normal de Paraná. Es decir, el normalismo cumplió una función históricamente muy reconocida, pero también era una doctrina educativa, una tendencia pedagógica que era, por un lado, yo te podría decir, discriminadora, era gradual, era anual, era seleccionadora, positivista, es decir, donde las ciencias naturales determinaban absolutamente todo el funcionamiento de la vida.
Elitista.
Era elitista, era meritocrática, excluyente y sancionadora. Es decir, si esto servía en aquellos años, no sé. Yo respeto a los que fueron pioneros en eso y trabajaron porque trabajaron con la mejor intención. Pero tampoco puedo dejar de lado que trabajaban en el marco de un gobierno oligárquico, en parte también burgués, donde realmente también se trabajaba mucho el tema de la civilización y la barbarie, que no eran privilegios de esa época, sino que ya venían de la época greco-romana.
Del lado de los bárbaros civilizadores, o sea, la letra con sangre entra, de los pobres, los gauchos y los negros no tienen derecho, o sea, siempre del lado de los sectores medios y altos, las clases privilegiadas, sí, ¿no? O sea, el esquema de civilización y barbarie planteado del lado de Sarmiento, con todos sus problemas, el lado de Mitre.
Sí, y con un alcance muy reducido en cuanto a matriculación, ¿no? Porque no accedía a la mayoría de las personas, y mucho menos si pertenecía a sectores sociales más bajos.
Hay una cosa que lo marca, lo que era la casa cuna era la casa de los niños expósitos. Sí. ¿Sí? Eran los niños pobres o abandonados, y eran tratados como tales, ¿no? Uniformados de gris, rapados, maltratados, mano de obra esclava, porque a los 18 años los tiraban a la calle, y bueno, arreglate, ¿no? Uh-huh. Bien, todo eso está redondo, Raúl. Vayamos un poco a lo práctico, a lo que planteas dentro del proyecto. Vos en un momento hablás sobre la infraestructura escolar, ¿no?
Claro.
Lo armás a proyecto, entre otras cosas diciendo, deberán existir salones aptos para cocina-comedor, salas para la atención de hijas e hijas de adolescentes, o sea, guarderías. Y esto tiene mucho que ver. Yo tengo, por razones familiares, mucha relación con médicos, pediatras y demás, y te hablan que cada vez no solamente la iniciación sexual de los chicos, sino la maternidad de las chicas es a niveles más jóvenes, ¿no? O sea, ya hay chicas de 8, 9 años que evidentemente son violadas, 10, 12, 13 también.
Sí,
pero vos decís, ahora, eso en este marco en el que estamos nosotros ahora, ¿es posible hacerlo? ¿Es realizable?
Al margen de que sea o no realizable, es prioritario realizarlo, hacerlo. Y sí, claro que sí, es posible, de ninguna manera se puede negar eso. Viniendo de un gobierno como el que todavía no se fue, porque no se termina de ir, parece que tenemos ese castigo, ¿no? Pero bueno, falta ganar, falta poco. En ese marco, que es un gobierno que no ha construido, incluso el de acá de la ciudad de Buenos Aires, lo veo en un debate el otro día diciendo que hizo 54 escuelas, que no las hizo.
Son 10 las escuelas que hizo, muchas están cayendo a pedazos.
Y 23 las hizo Cristina Kirchner, porque se las financió el Estado y se las hizo el Estado, lo consulté con Cilioni, y son exactamente 23 escuelas que las hizo el Estado Nacional, en el gobierno de Cristina. No ahora, con lo cual anda reduciendo. Fuimos a ver una, y yo creo que lo comenté acá, era un patio cervecero con un jardín al lado, pero no era un jardín, era una guardería. Ahí, Pepirí 113, por ahí por donde está la...
Parque
la,
Patricios,
parque,
Pepirí Casero.
Parque, sí, la guardería de... Estaba la OVA, el campo de deportes de la, sí, de, sí. Lo, de la OVA. Entonces, este gobierno no ha construido, el gobierno nacional tampoco ha construido. En ese marco hacen falta más escuelas, bueno, todavía más.
Volvemos. Dicen que van a poner informática y no, los chicos no tienen clase y le sacaron las laptops, o sea, está bien. En este marco hoy, con este tipo de gobierno neoliberal, es imposible. ¿Sí?
¿Sí? Sí, porque no lo, ni siquiera lo tienen pensado, no les importa, yo te diría.
Un segundo punto que a mí me llamó la atención, gratamente, vos me estás hablando de la jornada extendida, con talleres de derechos humanos, TICs, educación sexual, integral. ¿Cómo es el tema? Aparte, es como algo que el run-run, ¿no? La semana pasada, este fin de semana, hubo un encuentro de mujeres en La Plata, o sea,
claro.
Está grosso lo que sí, es. Sí. Y lo que estás planteando tiene que ver con todo eso.
Sí, claro, porque en realidad... la jornada extendida está pensada para la educación primaria, más que nada, o para la educación inicial, si hace falta, o cuando hace falta, que porque las mamás trabajan todo el día y lo van a buscar a la tarde, y muchas mamás que están en eso. En el caso de la jornada extendida, vos podés aprovechar el contraturno del que va el chico, allí donde haga falta, porque posiblemente no haga falta en todos lados, porque tampoco se trata de abrumar al adolescente con más y más escuela si no le hace falta la jornada extendida, pero hay chicos que no tienen a dónde ir o que no van a la casa y no terminan de poder comer por diferentes razones. Hoy por hoy la razón económica es fundamental. Entonces aprovechar ese contraturno para hacer talleres, primero deportes o cualquier rama del arte que se te ocurra, la música, ¿no? La pintura, la plástica. Deportes, todos los que se pueden, incluso los deportes de la mente, como el ajedrez, por ejemplo, ¿no? En ese momento del día. Y también talleres de derechos humanos, de educación sexual integral, que complementen lo que ya aprenden durante el turno al que asisten. ¿Me entendés? Es decir, el tema es por la mañana cumplir con las materias que tienen que cumplir y después por la tarde, en esa jornada extendida de 2 o 3 horas reloj más y con profesores preparados para eso, hacer actividad recreativa y cultural, ¿no? En general.
Bien, Raúl, vamos a cortarla acá, sí, por ahora, y después tenemos la guía para seguir preguntando largo y tendido.
Mira, hay mucho para hablar, sí.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Chau, hasta la semana que viene.
Gracias. Muchas gracias. Efemérides en La Victoriosa. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación para generar conciencia sobre la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. 1793, ejecutan en la guillotina a María Antonieta, quien fuera reina de Francia y mujer de Luis XVI. 1971, muere en París Emilio Pettoruti, reconocido pintor. 1992, Rigoberta Menchú, activista de los derechos humanos, obtiene el Premio Nobel de la Paz. 1998, Augusto Pinochet, ex dictador chileno, es detenido en Londres. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 1915, nace en Nueva York el dramaturgo y guionista Arthur Miller. 1945. A principios de octubre, durante el gobierno de Delmiro Farrell, Perón fue obligado a renunciar a todos los cargos públicos que ocupaba con el objetivo de desarticular su programa político. Fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Pero los sindicatos convocaron a una concentración en Plaza de Mayo para el 18 de octubre a fin de solicitar la libertad y el regreso de Perón. La fecha se adelantó un día. El 17 de 1945, miles de trabajadores provenientes principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón. El gobierno debió finalmente ceder a la presión popular y el general Perón fue trasladado a la capital. Por la noche pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. En esta fecha el peronismo conmemora el Día de la Lealtad. Efemérides en La Victoriosa.